En este episodio nos vamos a centrar a grandes rasgos en el capítulo del informe final titulado No matarás. Este capítulo es un relato histórico del conflicto armado que resalta la continuidad de la violencia y nos invita a considerar la vida como un pilar. A propósito de este acto de relatar, hoy queremos hablar del rol de los medios de comunicación en la construcción de una narrativa en este largo camino hacia la paz que hasta hoy continúa y de una narrativa que invite a la reconciliación. Y por eso queremos preguntarnos qué silencios hay en la forma como los medios han contado nuestra historia, qué rol juegan los medios de comunicación en generar una pedagogía para la paz en el momento en el que nos encontramos ahora, promover la reconciliación, evitar la polarización y la desinformación. Y también hablaremos a grandes rasgos sobre las críticas que tal vez tenemos hacia algunos de estos medios y acerca de los aciertos que también hemos podido identificar en la forma como los medios están construyendo este narrativo para la paz. Hoy nos encontramos por primera vez de manera presencial con nuestras invitadas y nos sentaremos a hablar de este tema. Entonces, bienvenidas Cindy y Pilar en esta ocasión. Les paso la palabra, cuéntenme un poco quiénes son.
Buenos días, tardes, noches, a la hora que escuchen este podcast. Mi nombre es Cindy Centeno, yo soy colombiana y resido desde hace 6 años en Alemania. Yo en Colombia era profesora de idiomas y acá decidí estudiar comunicación social y bueno, comencé mi maestría en investigación de medios y comunicación.
Yo soy Pilar Mendoza, colombiana, bogotana. En Colombia estudié comunicación social y periodismo. Aprovecho para decir que la comunicación social noto que es una disciplina muy latinoamericana, gracias a algunos teóricos claves como Jesús Martín Barbero, por ejemplo, porque después yo me fui a París a estudiar, quería continuar mis estudios en Francia y no encontré nada relacionado con comunicación. Entonces terminé estudiando sociología y allí me doctoré. Pero después de eso siempre he trabajado entre el periodismo y la sociología porque me sirve mucho, digamos, como herramienta para trabajar el periodismo, digamos. Y bueno, eso hago aquí en Alemania.
Me gustaría que nos devolviéramos un poco en el tiempo, más precisamente a septiembre 2016. ¿Qué pasa? Septiembre 2016 es cuando se firman los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Y lo que voy a hacer ahora es que les voy a leer 3 segmentos de 3 medios diferentes que no les mencionaré cuál es, simplemente medio 1, 2 y 3. Y después de que les lea cada segmento, podemos simplemente votar como un par de reflexiones de, como de qué pensamos, de qué manera los medios están, de alguna manera poniendo una narrativa distinta, poniendo un énfasis en ciertos elementos de esa historia que, como digo, es como el mismo evento. Entonces leo el primer segmento. Este lunes, cuando se acaba oficialmente la guerra con las FARC, comienza una nueva época para Colombia. Enterrar el conflicto de medio siglo con la principal guerrilla del país significa despejar el camino para que el Estado llegue sin los tropiezos de la violencia a las zonas atrapadas en la marginalidad y las haga parte del desarrollo que se requiere para que Colombia sea aún más competitiva. La inversión en infraestructura, servicios y desarrollo agrícola para sacar al campo colombiano de su rezago es precisamente la esencia del acuerdo sobre el desarrollo rural integral que hicieron el gobierno y las FARC. Es el primero de los 6 puntos de la agenda que negociaron.
Primero, me parece que sí fue un momento muy clave al punto de que ocupó la atención de todos los medios, ¿no? Entonces, de todos. Entonces, cuando uno dice todos, ya empieza uno a pensar que hay bandos, ¿no? Porque claramente todos sabemos en Colombia que el proceso de paz fue a partir de un referendo, pues fue negado por una gran parte de la población. Pero sin embargo, a pesar de las posturas que se tomaron al respecto, los medios acapararon, digamos, esa noticia, la noticia acaparó los medios, pero en esta en particular se ve una perspectiva como empresarial, ¿no? Hay un empresarial en el sentido de que se prevalece, se mira el acuerdo de paz como una oportunidad para la inversión, por ejemplo, ¿no? Entonces, con todo, no lo critico porque, por supuesto, la paz también tiene esa potencialidad de abrir el país a mayor inversión, a mayor economía, a mayor beneficio económico. Pero claro, es interesante cómo lo que más ellos resaltan es eso, ¿no? Que la inversión, el tema agrario, por ejemplo, que efectivamente está totalmente relacionado, pero pues el acuerdo de paz tiene factores muy importantes que no se mencionan ahí.
Claro, yo estoy de acuerdo con Pilar, el enfoque de este segmento, de este artículo, es más el desarrollo, aunque me parece importante resaltar que en el artículo dice como por fin esto va a permitir que llegue el país, que llegue el Estado al campo, que es la parte de Colombia más marginal, que siempre ha estado en la violencia, porque creo que eso es importante como un poco en el discurso de este tema de las FARC, y es quiénes realmente son los afectados reales por la violencia, porque todos de una u otra forma podemos estar afectados por una guerra civil o por presencias de guerrillas, por todo, pero pues una cosa es vivir en Bogotá, en Rosales, y otra cosa es vivir en un corregimiento que está a 6 horas de la ciudad más grande, que al mismo tiempo está a otras 6 horas, por ejemplo, de la capital, ¿no? O sea, que para llegar de tu casa a una cirugía que te tengan que hacer, te puedes demorar perfectamente 20 horas, ¿no? Entonces, eso me parece importante, este enfoque, que como esto nos va a permitir por fin, más allá, o sea, aparte del desarrollo económico y todo esto, es que el Estado llegue, porque no ha llegado y esos recursos se han perdido en una guerra, en vez de llegar a lo que debe ser, que es pues esta otra Colombia que no es Bogotá.
Total, o sea, a mí lo que, pues yo también como que reflexionando un poco, justamente, o sea, estoy de acuerdo, pero también me parece interesante que se nombra claramente como, hey, la responsabilidad estatal es esta, y el Estado simplemente no ha podido cumplir su tarea por X o Y razón, pero ahora el momento es que la cumpla. El punto no es atribuir responsabilidades de antes en este preciso momento, sino el punto es, bueno, ¿y ahora qué, no? A trabajar, ¿no? Bueno, les leo el segundo medio, que es bastante diferente, y dice: todos los asistentes que colmaron la esplanada de banderas del centro de convenciones fueron testigos de un momento esperado por más de medio siglo. Santos y Londoño firmando el acuerdo de paz. Primero lo hizo el jefe de las FARC, con el bolígrafo en su mano derecha. Santos firmó el documento con la izquierda, su mano diestra. Una paradoja. Parte del público podía un abrazo. Ambos se miraron de frente, se estrecharon la mano y Rodrigo Londoño puso la otra mano en el hombro del presidente. Un saludo que duró 20 segundos. Parece poco, pero fueron 20 segundos por los que valió la pena haber vivido para contarlo. En Cartagena, según Santos, la nueva capital de la paz, aún suena el himno de la alegría, y en las calles de la ciudad se entona de forma espontánea el sí se pudo, sí se pudo. La guerra con las FARC ha terminado. ¿Reflexiones?
Pues bueno, a mí este me parece muy poético, en cierta forma, muy rosa, que pues creo que eso hace parte un poco esencial de lo que es el periodismo en Colombia, ¿no? Y creo que en Latinoamérica es un poco más redactado con el corazón o con lo poético, con lo literario, o sea, podemos ver que grandes escritores colombianos han sido periodistas y creo que tiene que ver porque el periodismo en Colombia es una escuela de escritura definitivamente. No me parece mal porque yo creo que esto también refleja el sueño de muchas personas. Yo me incluyo porque yo estaba muy emocionada cuando pues se firmó por fin después de ese plebiscito, que para mí en lo personal fue un golpe durísimo. Yo estaba súper triste que hubiera ganado el no, o sea, ni siquiera era que, o sea, fue duro porque uno piensa que en algo como tan básico, que decir como ya firmemos, hagamos las paces, en un país que dice que es muy católico y que la paz sea contigo, pues que no puede hacer la paz con nadie, ¿no? Entonces creo que esto tal vez sí representa un poco el sueño de muchas personas en ese momento, pero pues digamos si lo contrastamos con el anterior, el otro es mucho más práctico en términos de qué es lo que nos va a traer realmente esto, o sea, ¿por qué nos sirve esto? Porque claro, es lindo la poesía, lo literario, pero pues tenemos que saber exactamente qué significa esto en términos de el país y no en términos del corazón.
Sí, pues claramente, solo una aclaración. Esto fue el de Cartagena, ¿no? Porque
sí, dicen sí. Sí, antes estamos del antes del plebiscito. Sí,
antes
esto
del
fue.
Plebiscito.
Esta noticia es del 26 de septiembre del 2016.
Antes del plebiscito, que como estaba diciendo Cindy, estábamos todos en la burbuja. Yo me sentí así, en una burbuja. Porque, y justamente una burbuja construida a partir de ese lenguaje, ¿no?
Uh-huh.
Que es normal, o sea, es como que cuando uno está así como ilusionado, como con los pies no completamente en la tierra, uno tiende a hablar así. Y bueno, por supuesto un medio que quiere vender su discurso lo sabe hacer muy bien y está muy bien que también le pongan un toque literario a sus relatos, pero sí evidencia eso, ¿no? Como un momento en el que estábamos desconectados de una realidad muy fuerte que nos dio, fue como un baldado de agua fría para medio país cuando nos dimos cuenta que eso tan lindo no era cierto porque perdimos
porque
el referendo.
Claro que ni tal vez ni la gente que votó, digamos, en contra de este plebiscito, tal vez ni ellos esperaban que el resultado fuera ese, ¿no?
Exactamente, entonces esa noticia es como parte de la burbuja en la que estábamos medio país.
Bueno, muy interesante reflexión. Y ahora hay una súper diferente también. Y acá va. El Media 3 dice: tuvieron que pasar 52 años de guerra, de intentos fallidos de negociación y una lamentable estela de muertes, secuestros y desplazados, y miles de millones de pesos gastados en una lucha entre colombianos, para que al fin el gobierno de las FARC, luego de 4 años de complejas negociaciones, lograran un acuerdo para ponerle fin al conflicto. Ahora el camino es construir la reconciliación de los colombianos y cumplir con los puntos acordados. Desarrollo agrario integral, participación política, solución del problema a las drogas, garantías de repetición y no, de reparación y no repetición a las víctimas y el fin del conflicto. Un tono diferente, sí, con elementos también que no habíamos visto, sí, antes. ¿Qué
pues
piensan?
Pues eso está más aterrizado justamente, uh-huh, con respecto a lo que estábamos diciendo del otro. Primero porque dice, ahora la tarea es implementarlo, ¿no? Ahora la tarea, o sea, como la conciencia de que, por un lado, primero está celebrando que, por supuesto, era el momento de decir, y que eso sí sintió todo el país, ¿no? Que negociar con las FARC, la guerrilla más vieja del continente. Entonces, eso sí estaba pasando, pero entonces ellos dicen, ahora lo que viene, o sea, ya como que anuncian que es que ahí no ha terminado todo, sino que empieza la implementación. Y además contextualiza, pone los puntos del acuerdo. Entonces me parece que es como el más aterrizado y también periodísticamente hablando, pues que contextualiza mejor.
Yo estoy de acuerdo con Pilar, digamos, de algo muy puntual de este artículo. Me llama la atención esto de en una lucha entre colombianos, porque antes, estamos hablando de los 90s, cuando se informaba sobre este conflicto, siempre se creó una idea de ellos y nosotros, de la separación. No fue una guerra fratricida, no era entre colombianos, sino entre las FARC, que también son colombianos, pero son otra cosa, no son nosotros. Y pues eso también ha influido a la creación de la polarización tan grande que hay entre reconocer que los de las FARC también son colombianos, también son sujetos de derecho, también tienen derecho a las oportunidades, bueno, o sea, varias cosas. Entonces, eso me parece importante y que pues yo creo que en este punto la mayoría de medios, incluso los más que están en contra, Ya tienen claro que la gente, sí, también son colombianos, incluso si me caen mal, incluso si es una porquería, incluso si han hecho lo que sea, no es un agente externo, pues como ovnis, como extraterrestres o algo así, ¿no? Entonces, es como tal vez el cambio en las narrativas, ¿no? En las famosas narrativas.
Sí, no, total, a mí lo que en este me pareció, pues digamos, como muy diferente a los demás, es que habla por primera vez de las víctimas, ¿no? O sea, dice, una lamentable sola de muerte, secuestros, desplazados, claramente omite otro tipo de violencias y dinámicas de conflicto, pero contextualiza no solamente el horror del conflicto y su costo humano, porque más que un conflicto entre unos y otros, fue un conflicto que le pegó desproporcionadamente a la población civil, y aparte hace un poco énfasis en esta parte de la reconciliación, ¿no? Como, hey, tenemos un acuerdo de paz, maravilloso, pero no es suficiente. O sea, acá también los y las colombianas tenemos la tarea de ver cómo vamos a parar de matarnos y nos vamos a entender y nos vamos a escuchar, y esto es un inicio, pero también dice, fue una compleja negociación, ¿no? O sea, como que no romantiza un poco esa firma de los acuerdos entre dos personas, ¿no? O sea, como el anterior, Timochenko, Santos, protagonismo absoluto, sino es como, esto es un proceso social completamente, digamos, complejo, y llegar hasta aquí nos ha costado un costo humano enorme, un costo económico enorme, un costo en el desgaste institucional enorme, ¿no? Entonces creo que también me parece como un segmento un poco más complejo de repente. Y bueno, eso fue como para calentar un poco, y ahora vamos a saltar en la historia algo un poco más reciente, más fresco. Tendremos también incluso nuestras propias versiones de cómo pasó, y es la entrega del informe final. En junio de 2022, un poco más de un año, y ahí pues me contarán ustedes, pero a juzgar por mi interpretación, creo que el paisaje de los medios estaba un poco más, era un poco más diverso, digamos, había unas narrativas que contrastaban un poco más fuerte con otras, y por eso, bueno, les voy a empezar a leer la primera, que dice: 3 años, 6 meses y 28 días después de su puesta en marcha, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad le entregó al país su informe final, que contiene los principales esclarecimientos sobre lo que ocurrió en el conflicto armado que ha sufrido el país y las recomendaciones para prevenir y no repetir nunca más la crueldad de la guerra.
Bueno, tengo que decir que como estamos comparando dos momentos importantes, estaba recordando que para la entrega de la comisión hubo dos puntos como claves. El presidente Duque no fue al Teatro Colón. Y eso, y todo el, digamos, todo el ambiente político también de mucha oposición a la comisión, hizo que la cobertura de periodística fuera muchísimo menor que el acuerdo de paz. También es normal, porque el acuerdo de paz obviamente era más un evento más fuerte, la comisión es parte de los acuerdos, pero que no haya tenido el cubrimiento que merecía, ya está diciendo mucho, ¿no? Ya está diciendo mucho. Y bueno, en parte la polarización, digamos, que se evidenció con el plebiscito y con el hecho de que Duque, el Centro Democrático, haya ganado la presidencia, pues eso hizo que todo el proceso de la comisión se viviera en medio de la polarización y que una buena parte de la oposición estuviera en contra de ese informe. Entonces, pues claramente se ve en ese segmento, digamos.
Sí, bueno, tengo como dos puntos. Primero, el que mencionaba Daniela es súper importante, y es que entre los dos momentos históricos de los que estamos hablando pasaron más o menos 6 años. Pero el ambiente de medios de comunicación ha cambiado totalmente en esos 6 años, ¿sí? O sea, en el 2016 Twitter no, o X, no sé cómo se llame ahora, no es lo que era ahora, los medios independientes no eran lo que son ahora, la sociedad civil, o sea, por ejemplo, estos ejercicios que hacemos nosotros no eran lo que son ahora. Ahora ya existen cosas como, bueno, yo escucho un podcast que se llama Presunto Podcast, que ellos solamente hablan de medios, o sea, hacen crítica de medios, eso no existía antes. Entonces, digamos que este tipo de ejercicio, hay un periodista que se llama Carlos Cortés, que también trabaja mucho en el tema de crítica de medios, que eso cambia totalmente la dinámica, porque hay una crítica, como por ejemplo decir, tú por qué pones un encabezado en rojo con este tipo de imagen que dice esto. ¿Sí? Esto como es cuando tenemos esta información, contrastar la misma información entre El Colombiano, Semana, La Silla Vacía, El Tiempo. Eso es una parte. La otra parte es que los medios tradicionales han perdido totalmente su hegemonía, su poder. En las últimas encuestas sale que la gente ya no escucha radio o escucha mucho menos radio, ya no ve noticias televisivas, o sea, la televisión en general, no solamente noticias, las telenovelas, bueno, todo, han perdido muchos usuarios porque existen otras plataformas para informarse, para consumir medios, no solamente información. Entonces yo creo que eso hace que las dinámicas sean bien diferentes entre ambos puntos. Y ahora ya hablando un poco del trabajo de la comisión, yo creo que ellos les ha tocado cosas tremendas, porque también les tocó hacer todo en medio del coronavirus, que por ejemplo ahí no lo dije, o sea, 3 años, 2 meses, sí, no sé cuántos días,
pero
y
claro,
una pandemia mundial que nos encerró 2 años en nuestras casas. Que ahora que lo pienso, yo creo que eso pudo haber tenido algo positivo para ellos, y es que la atención no estuvo en ellos, porque yo creo que si no hubiera existido una pandemia, tal vez la oposición a la JEP y al informe y a todo esto hubiese tenido ataques más fuertes. O sea, hemos visto, por ejemplo, que el uribismo le ha dado durísimo al padre de Rux, o sea, desde siempre, no solamente ahorita. Yo no me imagino cómo hubiera sido sin COVID esta gente diciendo esto es una mentira, no dejen entrevistarse. Entonces yo creo que, o sea, obviamente nunca vamos a poder saber lo que pudo haber sido, porque pues no podemos devolver el tiempo, pero yo creo que ellos pudieron tener un poco más de tranquilidad, porque esa no era la gente. O sea, Colombia y todo el mundo fue COVID, 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 muertos, COVID, vacuna, COVID, COVID, COVID. Y eso pues los dejó tal vez en un segundo plano, estar más tranquilos. Obviamente lo que pasa cuando ellos vuelven a decir, pues mira, acá tenemos este informe, pues es todo lo que dice Pilar.
Querían ahora tener un contraste un poco más fuerte y poder, sí, como poder tener esta conversación como en una dimensión como más, más concreta, como esta polarización que se construye, como esta narrativa, como esta contranarrativa que se construye ante la comisión y su trabajo, su legado. El medio 2, digamos que va un poco al punto y dice, ante varias víctimas del conflicto, a la Comisión de la Verdad entregó este miércoles el denominado legado de su informe final. El evento se llevó a cabo en Bogotá y fue presidido por el padre Francisco de Rú, presidente de esta comisión, creada al amparo del Acuerdo de Paz de La Habana. Para las víctimas, el acto fue como un abrazo del alma. Sin embargo, no todas las víctimas han sentido que están representadas en el informe final de miles de páginas sobre fenómenos como tortura, desplazamiento, entre otros.
Eso parece de Semana.
Yo no revelo nada, pero...
No revelo tus sueños, pero...
Pero digamos que...
No, pues ese es el discurso de Duque en ese momento. O de Uribe, o sea...
O de la oposición, la oposición en ese momento que era gobierno.
Sí, el tema de que no representa a todas las víctimas. Y pues más allá de defender la comisión, escuchar las voces de 9 millones de víctimas es muy difícil, ¿no?
Y en 3 años,
con pandemia, ¿no? De paso.
Pero precisamente por eso el informe estableció patrones. Entonces, y los patrones era justamente tratar de entender los actores involucrados, y justamente el patrón significa eso, ¿no? Los mecanismos de violencia y de violación de derechos humanos, etcétera, para justamente poder pensar en la pluralidad, o sea, poder ver a las víctimas como afectadas de todos los bandos, y eso lo insiste muchísimo la comisión. Entonces, pues pasaba que también, por ejemplo, obviamente necesitaban un límite, eso es un mandato de 3 años, y pasó, yo escuché comentarios de que hubo gente que llegó a las oficinas de la comisión a entregar sus informes sobre la fecha o después de la fecha, y pues no se incluyeron, entonces... No, ya era logísticamente hablando imposible, entonces en eso digamos que se basan muchos opositores para decir que no están todas las víctimas incluidas, o que hay un discurso más hacia la izquierda porque no se ataca directo, porque no se... o porque, por ejemplo, se revelan violaciones de los militares, ¿no? Pero pues ahí se evidencia lo complejo que es el conflicto colombiano, y pues que abarcar las 9 millones de víctimas era muy difícil. Pero el artículo claramente viene de ese otro lado.
Sí, y pues viene con todo su tono, o sea, el denominador es como todo y nada, ¿no? Como eso no, o sea, no es al final... y pues que pongan nombres siempre es complicado, porque obviamente esa comisión pues no era solo el padre de Ru, ¿no? Pero es, pues esa es la cara visible, y ahí es a donde se dirige un poco, no digamos odio, sino el desgane que tienen cierta población o cierto grupo. Por lo que dice, o por el informe que sacó la comisión, y pues obviamente lo que dice Pilar es cierto, es muy complicado, 9 millones de víctimas, y comenzando por saber que es una víctima, ¿no? Porque pues a la final creo que los casi 50 millones de colombianos en cierto punto hemos sido víctimas, en un sentido súper amplio. Obviamente no, vuelvo y digo, yo viviendo en Bogotá, en un barrio clase media, no tengo ni idea absolutamente nada de lo que pudo haber vivido una persona en la periferia, incluso Bogotá, no me tengo que ir a Dabeiba, por ejemplo. Entonces, pero pues ahí es importante decir, ¿no? Que existe algo en estadística que se llama representatividad, ¿no? Entonces uno no tiene que hablar con los 9 millones de personas, sino pues escoger un grupo que sea representativo, y pues que es bastante acertado, porque así funciona la estadística, ¿no? Y pues que ahí es en donde uno dice, invitamos a la gente a que si lo va a criticar lo lea bien, para saber exactamente si fue o no representativo, cómo hicieron, o sea, lo que decía Pilar, cómo se escogió a la gente, con qué intención, cómo se llegó a la gente en plena pandemia, que eso es importante, y si la gente quería hablar, porque hubo también gente que dijo, yo no creo en este proceso, yo soy víctima porque mataron a mi papá, o a mi mamá, o a mis hermanos, o a mí me secuestraron, lo que sea, pero yo no quiero hablar con ustedes porque pues no quiero. Eso es válido, pero pues también es una postura que pues lo dice la comisión, ¿no? Como acá también tenemos esto, entonces pues hay que leer un poco para saber el tema de la representatividad.
A propósito, un dato interesante, la comisión tuvo muchísima dificultad para lograr los testimonios de los empresarios. O sea, ese grupo es muy, muy, muy reducido su aporte porque no quisieron hablar, pero eso también está evidenciando...
Sí, no, es una lectura absolutamente miope de este medio también, como para lanzar un poco mi opinión, y no sé, como este hecho de decir tortura, desplazamiento, otras cosas, es como tampoco, ni siquiera lograr capturar la... O sea, si vamos a hacer una crítica, digamos una crítica como con fundamento... Miles de páginas, es como en mi entendimiento también como desmeritar un poco el ejercicio tan complejo que hizo esta comisión, y si queremos ponernos a criticar, miremos lo que han hecho otras comisiones de la verdad en el mundo. Esta comisión hizo un trabajo absolutamente juicioso, con, por supuesto, muchas fallas, logísticas, temas también que son difíciles de alcanzar, pero decir que el trabajo de la comisión se reduce a haber... escuchado a tantas personas es absolutamente, digamos, miope, y de alguna forma es insensible ponerlo de esa manera, porque la comisión hace un trabajo también de reconocimiento a las víctimas, hace un montón de tareas también, en como hacia la reconciliación y hacia también como sanar las heridas, y no solamente se reduce a escuchemos el testimonio de personas que nosotras hemos elegido de manera arbitraria, ¿no? O sea, eso me parece como que le quita mucho mérito.
Nosotros creemos que es una víctima, ¿no? Porque también, o sea, hay víctimas que son más víctimas según ciertos discursos y otras menos víctimas, o sea, que eso es lo que también hay que decir. Cómo, no solamente la comisión, sino cómo nosotros decidimos, entre comillas, qué es una víctima o quién es una víctima y quién no, ¿no? O sea, que eso es, yo creo que el punto más doloroso, no para la comisión, sino para los medios. Saber, o sea, definir, porque eso es algo que no define uno solito, ¿sí? O sea, cada medio, según su discurso, según su postura, define quién o no es una víctima y por eso le da o no un espacio a ciertas personas.
A modo como de disclaimer, este último medio es un medio alternativo, un medio digital alternativo que surge también un poco, que surge desde antes, pero tiene como un poco como su ola, de, como su pico de popularidad, si se quiere, en estos últimos años. Y ese medio dice: este martes la Comisión de la Verdad entregará su informe final, el resultado de varios años de trabajo de escucha, esclarecimiento y contrastación. La premisa del informe final es explicarle a Colombia los orígenes y las motivaciones del conflicto armado de más de 5 décadas. Se trata de un nuevo intento por reconstruir qué nos pasó y por qué, pero también una oportunidad para revisar las recomendaciones del informe y discutir como sociedad qué queremos hacer y qué queremos ser. Tono, o sea, absolutamente diferente.
Y conocedor de la comisión.
Claro. Que se ha sentado a escuchar lo que, o sea, y que al final la comisión siempre, o sea, como en todas las introducciones y en las entrevistas, es como, es que nosotros queremos el por qué, el para qué. Uh-huh. Sí, o sea, esas preguntas son básicas, o sea, son elementales, y es lo que Pilar dice, sí,
se
han hecho la tarea.
De seguir a la comisión, de saber sus objetivos, su misión. Y lo dicen tal cual, tampoco hay como juicios, están repitiendo un poco lo que la comisión, el objetivo de la comisión.
El parafraseo.
Sí, pero pues en el momento de entrega del informe era súper importante que eso se supiera, ¿no? Y no, que se supiera para que haya, ahí llega el punto en el que estamos, que es de las cosas más difíciles, la apropiación de ese informe. Uh-huh. Por eso yo le hago propaganda a la Transmedia, porque obviamente quién se lee 11.000 páginas, sobre todo en las regiones como tú estás mencionando ahora.
No, y que es muy duro también, porque, o sea, de verdad, sentarse a leer esos tomos es que uno tiene que estar en un estado bastante bueno, porque si uno está medio triste, eso lo termina de hundir a uno. Es muy duro leer, sobre todo ciertos informes. Hay unos que, por ejemplo, el que ya habla más de el para qué, ¿no? O las recomendaciones concretas, no es tan duro. Pero si uno lee, por ejemplo, el tomo de mujeres, el tomo de género, es una cosa tenaz.
Pero volvamos al uso de los medios y de los medios digitales y, digamos, de la Transmedia de la Comisión. Uh-huh. Estuve hace poco en una charla de periodistas y artistas hablando de la importancia de las narrativas ficcionales, digamos, más creativas. Entonces, donde entra a jugar la música, la imagen, lo sonoro. Y es clave para lo que tú estás diciendo, Cindy, que es demasiado duro ver la realidad de frente a una realidad tan cruel, y lo que han hecho, lo que hace esa Transmedia, o lo que hacen muchos medios, digamos, toda esa de las escrituras creativas y narrativas creativas, mejor dicho, lo que quiero decir es que meterle algo de ficción, algo de creatividad artística, el papel del arte es muy importante, pero cuando yo digo arte es, por ejemplo, música, ¿no? Que un solo relato esté acompañado, como el capítulo del volumen testimonial, que está acompañado de un componente sonoro muy fuerte. Entonces, una señora del Magdalena Medio, su relato está acompañado del sonido de los manglares alrededor. de los pájaros, o sea, de la naturaleza, del donde se está viviendo esa situación. De eso cambia todo y es un, y ahí el papel de los medios y del mundo digital actual es muy, muy importante y puede hacer muchísimo para que la sociedad logre entender lo que pasó y, digamos, digerirlo de una manera más, más amable, ¿sí?
Total. Y eso me surge, bueno, esa es una de las preguntas que quería hacerles, pero bueno, ya hemos reflexionado un poco cómo articular, o sea, cómo qué papel juegan los medios en articularse con cosas que ya existen, ¿no? O sea, los medios tampoco tienen que crear, no sé, estrategias nunca vistas antes, ¿no? O sea, tenemos una herramienta tan fantástica como la transmedia, ¿cómo jugar con eso, no? O sea, ¿cómo hacerlo más visible? ¿Cuántos medios de repente hacen pedagogía de cómo navegar esa transmedia, no? O sea, preguntémonos también un poco cómo puede utilizarse lo que ya existe, ¿no? Y también lo que tú mencionas de ver estos testimonios, escuchar estas voces que también siempre han sido marginalizadas, que nunca hemos escuchado porque nunca han sido voces que de alguna forma, los medios logren como capturar. Entonces también mi pregunta es un poco a eso, ¿no? Como, ¿qué voces creen ustedes que han sido muy marginalizadas, muy silenciadas, y cómo también hacer que esas voces se escuchen, ¿no? O sea, eso también tiene que ver en mi concepción con generar no solamente conocimiento de, hey, esto pasó en esas regiones, esto pasó a estos grupos por sus identidades, sus dimensiones de identidad, como mujeres afrocolombianas, como mujeres afrocolombianas con orientaciones sexuales diversas, ¿no? O sea, como, ¿quién sufrió todo esto? Pero también nos ayudan a generar un poco de empatía como sociedad, ¿no? O sea, como generar, sin el conocimiento, como generamos un poco de empatía y decimos, esto que pasó es terrible y no se puede repetir. Entonces mi pregunta va un poco a eso, como alzar esas voces, como darle voz a las regiones, por ejemplo, como darle voz a estos grupos marginalizados cuyas voces escuchamos de repente en la transmedia a través de medios relacionados con difundir el legado de la comisión, pero ¿cómo podremos hacer esto en medios digitales más tradicionales? Porque ellos también juegan un rol impresionante en la información y en...
Bueno, yo creo que ese es el tema más complicado, sobre todo en medios tradicionales, porque la cuestión es que los medios, por ejemplo, noticiosos, tienen una agenda que, por un lado, se va formando de repente con la coyuntura que hay. Entonces, volvamos al tema del COVID. Nadie en su vida estaba pensando en el 2018 que en el 2019, bueno, en el 2020, durante todo el año la gente va a hacer COVID, 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 y que el resto quedó en segundo plano totalmente. ¿Por qué? Porque pues era la coyuntura de ese momento. Hoy en día, por ejemplo, tenemos unas guerras que están pasando y esa es la coyuntura de este momento, y por eso los medios no están hablando absolutamente del macro caso que se abrió, por ejemplo, en la JEP sobre violencia sexual, que eso es súper importante, y pues, o sea, no solamente para el país, sino como en términos de lo que se está haciendo en procesos de paz, pues eso es algo que muy pocos procesos de paz han tenido en cuenta, pero pues nadie habla de eso porque ahorita todo el mundo está hablando de la guerra en este momento que está pasando ni siquiera en Colombia, sino en otro continente.
O ni siquiera, sino de lo que lo que hay en Twitter acerca de eso, ¿no? O de lo que el presidente pone en Twitter.
Sí, o ¿no? Lo que el embajador de no sé qué, o el presidente de no sé dónde, y pues un poco así funcionan los medios tradicionales, porque a la final ellos, su objetivo no es, o sea, que es horrible, pero no tienen que contribuir realmente a algo, sino informar. O sea, ellos tienen que informar, obviamente, lo que informan y cómo lo informan ya va sujeto a las políticas empresariales o políticas internas que ellos tengan, ¿no? Entonces, por eso tenemos medios tradicionales que le ponen, por ejemplo, en los medios tradicionales, una cosa es lo que dice El Tiempo y otra cosa es lo que dice El Espectador, y se diferencian bastante, incluso en la misma noticia, a nivel de contenido. Entonces, yo creo que esto, por ejemplo, ya a nivel más pedagógico, tiene que primero tener recursos, porque es muy difícil, por ejemplo, sentarse a hacer un podcast una vez por semana, un podcast bien hecho, o sea, de estudio, con un buen programa, con un buen micrófono, o hacer una serie de videos educativos si tú no tienes plata para eso, si tú no recibes una paga mínima para tener una vida digna, ¿sí? Entonces yo sí creo que debe, o sea, la propuesta debe ser de hecho estatal, de crearse un fondo para medios, sobre todo regionales, porque es que tenemos el mismo problema de siempre, todo está desde la mirada de Bogotá o de las grandes capitales, entonces de esto sí debería salir un fondo que le dé dinero a medios pequeños, a medios emergentes, a medios regionales, que casi siempre salen es de sociedad civil, ¿sí? Porque no, o sea, una cosa es Tele Antioquia, Telecafé, y otra cosa es un grupo de amigos de la universidad que dicen como, oiga, aquí tenemos una información interesante y podemos hablar de esto, de lo que significa esta parte del informe en Salento, supongamos, un ejemplo así súper aleatorio. Y para eso se necesita recursos y eso es algo que, de hecho, a los medios emergentes, no solamente con respecto a esto, sino de todo, alternativos les ha costado mucho. Por ejemplo, la industria del podcast es una industria que es bastante emergente en el mundo, pero que en Colombia muchos proyectos se han cerrado porque no tienen financiación. Y entonces, obviamente, ahí es como la gran lucha de dónde sacamos el dinero y esto, pues también que es la otra parte, ¿no? Quien financia, a la final, es el que decide el tema o los tonos, ¿sí? Los tonos, el contenido de cierta forma. Entonces, por eso debe ser como algo estatal, pero que sea totalmente independiente, porque si es algo estatal, pero que se vuelve propaganda a lo que sea que esté en la cabeza del Estado en ese momento, pues tampoco va a servir de nada. Entonces, digamos que eso es duro porque no tiene un futuro muy claro.
Pues bueno, de acuerdo, pero yo siempre siento que en Colombia la gente es muy pesimista. Y con toda la razón, ¿no? Porque pues con todo lo que pasa, el pesimismo es la constante. Pero tú empezaste diciendo, yo hablaría de tres cosas. Uno, una división inicial. Medios tradicionales, redes sociales y medios alternativos. Hablemos de esas tres cosas. Entonces, ¿qué está pasando? Como tú bien lo dijiste en la pregunta pasada, ha cambiado el panorama en los últimos 6 años con respecto a los dos momentos históricos bastante, sobre todo por la explosión del tema de redes sociales. Entonces eso, por un lado, ha democratizado la información, lo cual es maravilloso para el mundo, pero tanto para medios como para redes, el gran peligro está en la sensiblería, la banalización,
la desinformación
absoluta, las noticias falsas. Entonces, aprender a través de la educación a tener un criterio y establecer las líneas rojas hasta donde poder uno diferenciar qué leo y hasta dónde uno poder decir, no, pero esto no es cierto, esto puede ser, poder diferenciar la información y poder entender, y para eso obviamente hay que estudiar, hay que tener un nivel de educación permanente para formar, digamos, una opinión crítica y política, etc. Entonces, por un lado está eso, que obviamente hay un carácter ético y de formación en la información en general. Por otro lado, los medios tradicionales son lo que son, obviamente, y además tienen el poder, como bien estaba explicándolo Cindy, el poder político, el poder económico, que en Colombia está claro que eso está mezclado, y que a la hora de tapar una noticia, como el lanzamiento del informe, pues listo, se vende otra noticia, se ponen de acuerdo incluso, bueno, vamos a tapar esta con esta otra, y eso es lo que suele pasar, por ejemplo, en el momento que la JEP, que está, eso por ejemplo para mí es un valor y un plus que tiene esta sociedad, globalmente hablando, y es que uno pueda ver en directo una audiencia, el testimonio de un paramilitar, porque existen los medios. Y la JEP se ha tomado, la JEP, la comisión, etcétera, todo el mundo lo sabe ahora, y entonces esto tiene que ser visto. Y ya no tiene la censura que tenía antes y que todos los obstáculos que tenía antes para poder acceder a esto. Entonces, digamos que estamos frente a una explosión mediática en la que lo que hay que formar es el carácter y la capacidad de diferenciar la realidad de lo falso. Tercero, sí existen, y el país, digamos, yo siempre digo y escribo, es gracias a la sociedad civil que el país no ha sucumbido a la guerra. Y esa sociedad civil, desde hace 50, 60 años, no sé, podemos buscar históricamente todas las iniciativas que existen y mediáticamente también. El surgimiento de los medios alternativos lleva décadas. Uh-huh. Por ejemplo, las radios comunitarias. Uh-huh. Hay en todo el pueblito más recóndito de Colombia que tú encuentres, puedes encontrar ahí una radio comunitaria y tiene apoyo del Ministerio de Cultura, el sistema de medios públicos. Ta, ta, ta. Uh-huh. Pero eso, es todo un andamiaje que es complicadito, burocrático, etcétera. Pero existe y es apoyado, y no quiero con esto que decides defender al Estado, lo que quiero decir es que las organizaciones, los estudiantes del pueblo tal, de la ciudad tal, han creado medios comunitarios en cantidades, que muchos han surgido y han llegado, digamos, a un nivel más amplio, y que gracias a esto no estamos, pues, hundidos en la información de semana.
Sí, no, o sea, eso es verdad, obviamente que ellos trabajan mucho con las uñas, sino digamos que ya para este tema más específico de difusión, sobre todo de los hallazgos, porque este ya es un tema súper específico, digamos, yo creo que si esto debe tener un éxito, también es como pequeños granos de arena, ¿no? O sea, de lo que, por ejemplo, estamos haciendo nosotras acá, por ejemplo, yo veía hace como, bueno, unos meses, unas sustentaciones de grado del Departamento de Artes de la Distrital, de la SAP, y había varios que eran sobre el informe, y luego, pues, con el arte y varias cosas, y yo decía, así es como esto, poco a poco, porque también es como, que ya es un poco más, cómo se aprende, ¿no? El aprendizaje a largo plazo no va de lo mediático de las 2 semanas antes y las 2 semanas después del informe, sino del día a día, cómo esto se va transmitiendo de generación en generación. Además, pues, de que definitivamente se necesita más apoyo para, o sea, no solamente en este tema, los medios independientes la pasan muy duro, y pues yo siempre digo que los colombianos son muy echados para adelante, porque lo que tú dices es cierto, la sociedad civil ha tenido un rol importantísimo, no solamente en esto, sino a nivel de activismo, o sea, que en Colombia ser activista te cuesta la vida, o sea, no te cuesta plata, te cuesta la vida, porque te pueden matar, o sea, tenemos... Por desgracia, estamos en el país que más activistas se mueren al año, o sea, no se mueren, solo los asesinan. Entonces, o sea, eso sí es una cuestión de orgullo nacional, ¿no? De que la gente que le pone el alma, como dicen por ahí, de verdad le pone el alma, y por eso sean proyectos súper interesantes también, pues que ojalá también puedan ponerle dinero de otros lados para que pueda vivir uno haciendo ese contenido y no que tenga que tener 5 trabajos, ¿no?
Excelente reflexión, da un poco también de, no sé, es como una luz al final del túnel, ¿no? Como ver un poco de optimismo dentro de lo difícil que es el panorama actual, también, como ustedes mencionaron, teniendo como paralelo, como conflictos, guerras paralelas, temas que también quitan sin duda la energía y hacen un poco difícil ver con optimismo lo que nos podría esperar en el futuro. ¿Qué reflexión tendrían ya como corta para finalizar? Como qué podemos hacer desde nuestra individualidad esta tarde que salgamos de trabajar o de hacer lo que tengamos que hacer? ¿Qué se puede hacer, ¿no? Como en la cotidianidad, en esos pequeños momentos para de repente... Sí, ver un poco más la esperanza.
Difícil. Yo acabo de decir que el país es muy pesimista, pero lo que pasa es que en medio de estas guerras que estamos aquí en Alemania, es duro estar, o sea, estamos entristecidos, y pues digamos que yo en general, también en Colombia, pues yo trato de pararme en la mitad, y no con la tibieza de no sé quién y no sé quién, no en el sentido de ser tibio, pero yo sí creo que tenemos que regresar a la humanidad, y ahí me gusta mucho la importancia frente al cambio climático que han tomado, por ejemplo, las comunidades étnicas, ¿no? Los grupos étnicos, porque uno dice, ellos tienen la razón, como que ellos tienen la verdad, la solución, digamos, a todo lo que nos está pasando como humanidad. Y no porque tampoco, no por romantizarlos, obviamente ellos también tienen conflictos internos y todo, pero me refiero como a los fundamentos del ser, de la relación con la naturaleza, de la relación con el otro, de tener también un sentido ético, espiritual, moral, como se quiera llamar, porque lo que está pasando ahora entre Israel y Palestina, uno dice, yo personalmente, Pilar Mendoza, digo, no puedo estar con ninguno de los dos. Entonces, como un llamado a ser humanos, a tener empatía y a pensar en lo que nos están diciendo frente a estas crisis mundiales, pues las comunidades locales, ¿no? Yo creo que en lo local de cualquier país del mundo hay muchas soluciones, digamos, posibilidades de salir de esto, de estas crisis.
Yo estoy de acuerdo con Pilar que una cosa es el ser cuando uno es extranjero en un país como Alemania en este momento, tan complicado históricamente. Y pues claro, uno desde acá, viviendo en la coyuntura europea, occidental, pensando en la coyuntura colombiana, regional, que al final pues todo está súper conectado, ¿no? Cosas de la globalización, pero al mismo tiempo a uno no le da la cabeza, ni el activismo, ni las ganas, ni el estudio, porque por ejemplo, yo puedo decir, como investigadora, yo puedo tomar un conflicto, pero ¿cuál de todos los conflictos que hay? Y yo quisiera poder decir, como no, va a ser solo el colombiano, pero yo estoy en Alemania, entonces tengo que algo más local, digamos que eso a nivel como académico es un poco complicado. A nivel individual, yo creo que lo más importante es hablar, o sea, hablar lo más que se pueda, porque a la final uno no puede cambiar el mundo, uno no es Superman o Superwoman. Pero uno sí puede cambiar lo que está alrededor de uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo vengo de una familia que es súper uribista y eso ha sido muy complicado a nivel de discusión interna. Pero yo llego a la conclusión que uno tiene que hablar, o sea, incluso si el otro dice es que usted no sabe nada, es que la gente joven hoy en día, es que los que se van a Alemania y la pasan rico vienen acá a hablar de lo que pasa en Colombia, igual hay que hablar, o sea, antes yo me acuerdo que a veces mi mamá decía es que acá no se habla de política ni de fútbol porque me tienen mamados ustedes ya, chao, se acabó. Y ahora ella dice como, no, sí, hay que hablar. Incluso si ella no comparte muchas cosas de mi visión, o a veces no le importa tanto porque pues también hay gente que dice, ay, ya la vida es horrible y yo mejor me pongo a ver mi telenovela y ya, chao. Entonces yo creo que eso es lo que uno pues puede hacer desde lo individual, hablar, no dejar de hablar, no normalizar. Y pues también lo que decía Pilar, ver cómo uno puede llegar a las personas que están ahí, ¿no? Porque digamos que a la final, digo, uno es de Bogotá o uno es de Alemania, puede hacer lo que sea, pero sin de verdad ignorar a las personas que están ahí, que siguen ahí, porque pues, o sea, la situación del conflicto en Colombia tiene todavía unos lugares súper conflictivos, con unas situaciones muy pesadas, que siguen ahí, y pues que ya no existe las FARC como tal, pero tenemos otras dinámicas que son muy violentas, que son muy duras, y seguimos sin comunicarnos con las personas que están ahí. Entonces yo creo que eso es como de verdad el tema álgido, cómo llegar a la gente que está ahí desde lo individual y pues un poco ir cambiando de a uno en uno para que sea un efecto dominó un poco y que se puedan hablar de las cosas. Yo sí creo que en eso ha cambiado el país, porque cuando yo tenía 15 años más o menos comenzó a sonar el tema de los falsos positivos. Y yo, por ejemplo, a mí, en la parte local, yo decía, es que esto es terrible lo que están diciendo porque están matando gente que de sus casas, no sé qué. Y pues la respuesta era un poco como, ay, no, eso es una persona, eso no, eso son mentiras, eso es la izquierda que se está inventando, no sé qué. Ahorita creo que es muy difícil encontrar a alguien que diga, eso fue un par de personas que no dicen nada, ¿no? Y eso es porque poco a poco la gente ha seguido, los defensores de derechos humanos están ahí dándolo todo y pues hay que seguir así hasta que se haga costumbre.
Vale, pues muy buena reflexión para terminar. Escuchemos, hablemos, reconozcamos también a las otras personas y lo valioso que también tienen para aportar. No hay que crear cosas que no hayan sido creadas, hay que de repente también tener un poco más de humildad y aprender también de lo que ya existe. Bueno, mil gracias por haberme acompañado en esta conversación.
Gracias a ti por la invitación.
Quienes nos escucharon hasta el final, muchas gracias. Y les invitamos también a acompañarnos en nuestros siguientes episodios. Estaremos conversando en torno a otros capítulos del informe final de la Comisión de la Verdad. Si quieres encontrar más información sobre esta y otras iniciativas, puedes visitar nuestra página web comisionverdad.col-eu.org. También nos puedes encontrar en las principales redes sociales como Instagram, Facebook y LinkedIn. Este podcast es apoyado por el Instituto Colombo Alemán para la Paz, CAPAZ. Edición de audio, Claudia Puche. Moderación y coordinación, Daniela Forero. Thank you.